¿Hay veterinarios de abejas? ¿Qué función tienen, si los hubiera, esos veterinarios que se dedican a lo que se llama la apicultura? ¿Son veterinarios que se dedican a cuidar a las abejas para que produzcan mejor miel? ¿Se dedican a recolectar la miel de esas abejas para luego ponerla en el mercado? Hoy vamos a averiguarlo en nuestro espacio habitual de los miércoles dedicado al Colegio de Veterinarios de Málaga. Las 4 y 10 minutos, casi 11, los saludos de Pedro González con Enrique Ortiz en la realización. Hoy es miércoles, día 3 de mayo. Esto es Buenas Tardes Málaga y ese será uno de los primeros asuntos que abordemos en el día de hoy, en un programa que, como siempre, durará hasta las 6 de la tarde. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a echar un vistazo a la página web de COPE en Málaga para destacar, como siempre hacemos, una de las noticias que puedes leer en esa página. Una noticia que tiene que ver hoy con la sequía, y es que la Junta de Andalucía anuncia posibles restricciones de agua en Málaga si no llueve antes de septiembre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que la situación de sequía puede llevar a adoptar medidas restrictivas si no llueve próximamente. Es una de las noticias, como digo, hay muchas más que puedes leer y ampliar en la web de COPE Málaga. Dicho esto, si te parece, a esta hora comenzamos. Si un perrito, si un gatito, si un caballo se pone malo, pues lo normal es que llamemos al veterinario para que se acerque al lugar donde se encuentra la mascota, o incluso nosotros, si es una mascota más pequeñita, la podemos llevar al veterinario que hay más cerca de casa para poder darle alguna medicina, algún medicamento, unos cuidados especiales, etcétera. Pero si tenemos abejas, por ejemplo, si nos dedicamos a la apicultura, si esas abejas se ponen malas, bueno, estoy a lo mejor poniéndome en un caso que no es real siquiera. Pero claro, eso de que haya veterinarios especializados en el mundo de las abejas me ha dejado un poco, como se suele decir, ojiplático, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar averiguar un poco más acerca de este asunto hablando con un especialista en la materia, especialista en apicultura, un veterinario que se llama Juan Molina. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Veterinarios de abejas? ¿En serio hay veterinarios que se dedican específicamente a las abejas?
Sí, sí, claro, por supuesto. La apicultura y la abeja como una actividad ganadera más, pues precisa de la atención médica de los veterinarios.
Pero claro, me está diciendo Juan, me está diciendo ganadera, es decir, nunca los humanos normales y corrientes, yo me incluyo entre ellos, nunca voy a tener en la cabeza que algo como el ganado, a lo que yo me remito, vacas, ovejas, cabras, cerdos, etcétera, nunca voy a pensar que las abejas forman parte de la ganadería.
Sí, 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 completamente. Claro. Es una ganadería más, o sea, un animal productor de alimentos para el consumo humano y por tanto se considera como una ganadería.
Bueno, ¿y las funciones que ejercen los veterinarios que se dedican exclusivamente a las abejas? Ahora entraremos en especificidades, pero en general, ¿qué función es la que ejerce un veterinario como tú?
Bueno, pues en general lo que hacemos es sobre todo atender a cualquier problema de enfermedades que pueda haber en el campo, en el terreno de la apicultura. Pues diseñamos los planes sanitarios específicos para esta especie. Vigilamos también cuestiones de bienestar animal y además en cuestiones de salud pública, pues también trabajamos en cuestiones de trazabilidad de alimentos. Que la miel y el polen tengan una calidad alimentaria correcta, etcétera, etcétera.
¿Las abejas se ponen enfermas?
Claro, por supuesto, sí.
¿Y qué enfermedades son las que se les producen?
Pues hoy por hoy y desde los años 80 tenemos en la apicultura una plaga producida por un ácaro parásito, pues sería como el equivalente a una garrapata, ¿no?, para un perro, una vaca, una oveja. Y es un ácaro parásito que se llama Varroa destructor. Y es el problema sanitario más grande a nivel mundial. Y en España que tenemos un censo grandísimo, el censo más grande de toda Europa de colmenas, tenemos más de 3 millones de colmenas, pues no es una excepción. Tenemos un gravísimo problema de sanidad animal con este ácaro parásito que viene de una de un salto entre especies de otro tipo de abeja que hay en Asia. Apicerana saltó en los años, creo que en los años 50 más o menos, y entró en la península ibérica en los años 80.
¿Las principales enfermedades de las abejas tienen que ver con esto, con parásitos, o se puede decir que pueden contraer otro tipo de enfermedades que no tengan que ver con otros animales?
No, hay de todo tipo de enfermedades. Este ácaro parásito, digamos que sería la enfermedad más preponderante y que más pérdidas causa en la apicultura, pero hay otras muchas patologías, desde virus, bacterias, hongos, hay de todo tipo de etiologías que pueden afectar a la abeja, como cualquier otro animal.
Las abejas producen miel, evidentemente, y yo no sé si ese tipo de enfermedades pueden influir en la calidad o no de esa miel que suelen producirse.
No. En principio, salvo algún caso de una especie de escarabajo que hay ahora mismo en Italia, que se llama Etina tumida, y que provoca una fermentación de la miel, ninguna de las enfermedades que afectan hoy por hoy a las abejas producen una alteración de los productos que obtenemos de la colmena. No hay, en ese sentido, no hay ninguna zoonosis ni ninguna enfermedad que pueda alterar la sanidad de los productos apícolas. En ese sentido podemos estar todos tranquilos.
Menos mal. Bueno, ahora hablaremos un poquito más acerca de la miel, si le parece, pero vamos a seguir ahondando en el tema de las abejas. Las abejas habitualmente se crían en libertad, podríamos decir, entre comillas. Están en unas especies de cajitas de madera donde ahí van entrando, saliendo y van polinizando, van yendo a las flores, traen para ir haciendo esa miel. ¿Es la única manera o la mejor forma, digamos, de tener una serie de colmenas de abejas para hacer miel?
Bueno, sí, desde luego es la forma más que llega a nuestros días de forma más racional. Hay otras muchas formas. Hace 50 o 100 años la apicultura se practicaba con otro tipo de colmenas que se llaman colmenas rústicas. No sé si seguramente algún oyente lo reconoce, aquellos corchos que se ponían con una piedra encima, y allí se alojaba el enjambre. Y el problema que luego tenía ese tipo de apicultura es que para recolectar la miel, pues prácticamente tenías que destrozar todos los panales y destrozar toda la colmena. La apicultura que llega a nuestros días, la apicultura racional, en estas colmenas que son cajas con cuadros que en las que ellas ubican su nido y recubren de cera, son mucho más sencillas de trabajar, y para hacer una cosecha o bien para investigar qué ocurre en la colmena, simplemente tienes que abrir la tapadera, ahumar un poquito, abrir la tapadera y sacar los cuadros. Y no tienes que causar ningún destrozo en absoluto, pues, para cosechar la miel ni para hacer una inspección del estado sanitario de la colonia. Así que habría otras formas, sí, pero la que llega a nuestros días, digamos, es una apicultura mucho más racional y mucho más modernizada, sí.
Cuando vemos a un apicultor recolectar esa miel, vemos que se acerca a esos panales pues pertrechado de unos trajes, guantes, unos cascos así como que le permiten ver a través de una red, etcétera. Eso lo que nos indica es que acercarse a un panal tiene que ser peligroso, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo cuando vamos a abrir las colmenas, claro, es un animal que vive en una sociedad y una parte de esa sociedad se encarga de proteger la colmena, de manera que siempre tenemos que ir protegidos con un traje que pues sobre todo que nos cubre la cara y el resto del cuerpo, pues para que no entren y nos piquen. Las manos también se suelen llevar cubiertas porque suelen picar mucho en las manos y en los guantes. Y la utilización del ahumador es muy importante porque el humo supone una distracción para la abeja, supone una amenaza de una entidad mayor que el intruso que supone el propio apicultor. De manera que la abeja se centra de una forma más en prepararse para una posible huida de la colmena cuando hay fuego, que en el intruso que supone el propio apicultor. Pero sí, siempre hay que ir muy bien protegido, porque además nuestra abeja, la Apis mellifera iberiensis, es una abeja bastante defensiva, o sea que en cuanto te acercas a trabajarla, si no has ahumado suficiente o si la has trabajado más de un día seguido, enseguida están ya, digamos, dándote los buenos días. Nada más que te bajas del coche ya están dándote topetazos en la cabeza, en fin, que son muy defensivas, sí.
Vale. Yendo más o a más, profundizando más en ese aspecto, antes de pasar a lo de la miel, claro, el apicultor va pertrechado, como decíamos, va con su traje, etcétera, pero imagínate que vamos caminando por el campo haciendo senderismo y de repente, sin comerlo ni beberlo, en un recodo del camino a la vuelta nos encontramos con una serie de cajitas de esta de madera con las abejas funcionando. ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo? ¿Nos paramos? ¿Vamos andando hacia atrás? ¿Cómo solucionamos si vemos que puede haber un peligro para nuestra supervivencia?
Bueno, en principio sí. Si no han sido abiertas en los últimos 2 o 3 días, en principio no hay un grandísimo problema.
Pero eso yo no lo sé. Cuando me acerco yo no lo sé si se han abierto.
No
hay un cartel
no
que diga,
sabe.
¿Se abrió hace 2 días?
Claro, no. Entonces lo más prudente es, obviamente, es retirarnos de ese apiario, que así es como se llama el lugar donde se ubican las colmenas,
¿sí?
Es retirarnos de ese apiario. Si vemos que empiezan algunas abejas, digamos, a investigar quiénes somos y por qué estamos allí, lo que solemos hacer los apicultores, ya una vez que hemos terminado de trabajarla y nos hemos quitado la careta, lo que solemos hacer es cobijarnos debajo de un árbol en el ramaje, ¿no? En el entramado de la rama, porque eso les impide hacer vuelos alrededor de tu cabeza y así de alguna forma se cansan y se van. Entonces, una forma de evitar que nos piquen es meternos debajo de un árbol y que las ramas, digamos, impidan el vuelo hacia nosotros. Pero claro, lo más prudente siempre es no gritar, no hacer mucho aspaviento, no mover mucho los brazos y de una forma discreta separarnos del apiario para que no, digamos, no levantemos mucho la atención de las abejas.
Vamos, Juan, si te parece, a la parte más dulce del asunto, que es los productos que nos dan las abejas, que es la miel. ¿Cómo se puede reconocer una miel si es buena o menos buena?
Bueno, en general, en España tenemos una producción de miel excelente. Pero tenemos tantísima variedad en la península ibérica de ecosistemas y de flora que tenemos una grandísima variedad también de mieles. Sin ir más lejos, en Málaga tenemos, en la futura denominación de origen de la miel de Málaga, vamos a tener 8 variedades distintas de miel. En general, como digo, la miel española es de altísima calidad. Yo siempre, a la hora de comprar una miel, pues siempre prefiero comprarla de directamente del apicultor, establecer una conversación con él, ver de dónde ha sacado la miel, de qué tipo de flores, etcétera, etcétera. Y en principio siempre va a ser una miel buena. Hay otras mieles que vienen ya con mezclas de importaciones que no son europeas, que, bueno, partiendo de la base de que en cualquier país puede haber mieles buenas y mieles malas, pero normalmente lo que se va a importar para reducir el precio son aquellas mieles que son de menor calidad. Entonces yo siempre aconsejaría una miel local, una miel de la zona, y mirar muy bien lo que llamamos nosotros los veterinarios la trazabilidad, saber de dónde viene esa miel, si es una miel que está bien tratada de forma que no ha sido sobrecalentada, que no sea ultrafiltrado, etcétera, etcétera.
Por eso es por lo que existe aquí una asociación malagueña de apicultores, para velar precisamente por esa calidad de la miel, ¿no?
Exactamente. Yo ahora mismo estoy hablando desde el Museo de la Miel, que está en la población de Colmenar, en la calle Pósito, y en fin, aquí todo el que quiera venir es bienvenido. Tenemos un museo con aperos de la apicultura, hablamos de la historia de la apicultura en la zona. Y en la misma asociación de apicultores se está organizando, como decía, la denominación de origen protegida miel de Málaga, en la que se va a vigilar de forma muy, muy, muy estrecha el tema de la trazabilidad, la calidad, de dónde viene la miel, de qué apiarios, qué temperaturas se han tomado, se mandan las mieles a analizar para ver todo tipo de residuos, en fin, la calidad está más que garantizada cuando se trata de una denominación de origen protegida.
Cuando un pueblo de la provincia de Málaga se llama Colmenar, por algo es, evidentemente, no es baladí. Y si no conocéis el museo que dedica a la miel y a la cultura de la obtención de ese bien tan dulce y tan preciado, pues no os perdáis ese museo de la miel que hay en Colmenar, que merece la pena visitarlo, y se entera uno de muchas cosas relacionadas con este mundillo, como el que nos ha contado hoy, por ejemplo, Juan Molina, veterinario especialista en apicultura, que hoy nos ha dejado absolutamente encantados con eso de que existían veterinarios especializados en el mundo de las abejas. Juan, gracias por estar un ratito con nosotros en este espacio del Colegio de Veterinarios de Málaga, y a seguir trabajando por las abejas y por nuestra denominación de origen protegida miel de Málaga, para que siga dando la mejor calidad en sus apicultores. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. 4:27.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credi Alpes, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Las 4 de la tarde, 28 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, y desde Colmenar, donde estaba el museo dedicado a la miel y a la apicultura, nos vamos a ir hasta un poquito más cerca, hasta Campanillas, porque a partir de mañana comienza a celebrarse en esta localidad malagueña la 13ª ruta ya de la etapa de Campanillas. Se va a celebrar hasta el 7 de mayo, así que tenemos todo el fin de semana por delante para disfrutar de 19 establecimientos, bares y restaurantes que van a participar en esta ruta de la etapa. Detrás de esta ruta, pues además del Ayuntamiento de Málaga, está también Fedelorce, y su gerente es Juan Pablo Cabrera. Juan Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Todo preparado para mañana?
Sí, todo listo.
¿Las tapas en su sitio? ¿En los restaurantes dispuestos para abrir y todas esas cosas?
Todos esperando y todo preparado y todo listo.
Ajá. Es curioso, ¿verdad?, pensar que Campanillas, tú dices, vale, Campanillas no es un pueblo, estamos hablando de una barriada de Málaga, y sin embargo tenemos una variedad gastronómica en Campanillas que realmente puede sorprender a más de uno, ¿verdad?
Efectivamente, ten en cuenta que es un barrio grande, son algo más de 20.000 habitantes, hay una oferta de establecimientos y gastronómica muy interesante y bastante desconocida y que puede sorprender a más de uno.
Uh-huh. Esto decimos que empieza mañana día 4, pero creo que hoy, a partir de las 7 y media, ya hay alguna que otra actividad previa, ¿no?
Sí, hoy a las 7 y media, a las 8 exactamente, será lo que llamamos las 12 aceitunas de la ruta. Esto es algo parecido a lo que hacemos todos en Nochevieja, pero con aceitunas y aprovechando para dar la entrada a la ruta, y a partir de ahí pues ya empieza todo.
Uh-huh. ¿Y dos aceitunas por qué? ¿Por lo de las horas? ¿Porque son 12 las horas?
Por lo de las horas y porque empezó un poco de broma. ¿Ah? Haciendo esto pues en un establecimiento, al final la cosa fue calando, fue gustando a todos, resultaba una actividad simpática y al final pues ya lo hace todo el mundo. Uh-huh. Y es la forma de inaugurar un poco el inicio de la ruta, de empezar la ruta. Ya a partir de ahí, esto se hace en la puerta del edificio del distrito, de la Junta de Distrito, y a partir de ahí pues ya empieza todo.
Bueno, todo empieza a partir, como digo, mañana, aunque hoy tenemos una actividad previa, pero mañana es el día clave y hasta el 7 de mayo vamos a disfrutar de tapas, no solamente de tapas, porque también hay postres, hay cócteles, en fin, hay un poco de todo, ¿no?, a todo el que se vaya acercando por allí, ¿no?
Sí, era algo que en años anteriores pues se demandaba un poco, en el sentido de que, bueno, terminan las tapas y ahora pues un postrecito o bien una terraza y una copita, y al final todos estos establecimientos han ido incorporándose y al final la ruta es muy completa. Empieza a la 1 de la mañana y puedes terminar allí a las 2 de la mañana.
No está nada mal. Por cierto, que los bares que participan se van a poder llevar premios otorgados por los propios clientes, ¿no?
Así es. La idea es que cada cliente que participe en la ruta, degustando la ruta, puede votar por su tapa favorita, por la tapa más innovadora y por el mejor servicio de establecimiento. Eso lo hacemos a través de una aplicación, una app, muy simple y que nos permite, además de votar, pues conocer todos los establecimientos, nos lleva a la puerta de cada uno, nos indica dónde tenemos los aparcamientos, dónde está cada establecimiento, nos enseña su tapa, en fin, y en esa misma aplicación, cada uno de nosotros pues podemos irlo valorando.
Uh-huh. Luego también los clientes se pueden llevar algún premio por haber hecho las distintas rutas que se proponen en Campanillas.
Sí, dependiendo del número de etapas que vayas degustando y votes, entras en el sorteo de una serie de premios que empiezan pues de un smartphone de última generación, un iPhone, hasta cenas o un fines de semana en paradores, en fin, hay una serie de premios importantes y que se sortean inmediatamente después de la ruta. Uh-huh. Igual que la gente puede ir conociendo el ranking de quiénes son en tiempo real, los que van ganando, las tapas más votadas y todo eso, al mismo tiempo va acumulando estos puntos para el sorteo de premios que se hace al finalizar la ruta.
Juan Pablo, para terminar, más allá del evento gastronómico que vamos a poder disfrutar en Campanillas desde mañana, ¿hay algunas actividades paralelas que podamos hacer fuera de lo que es el mundo de la gastronomía?
Sí, hay distintas actividades. Empezamos y aprovechamos ya para invitar a todo el mundo, y en el inicio de la ruta, junto con las aceitunas, tendremos pues una actuación orientada más un poco a los más pequeños, y también una actuación humorística con el Morta, que nos va a amenizar un poquito la tarde. Y durante el desarrollo de la ruta, por la calle encontrarán a la mascota de la ruta, que es el Ruterín, que irá repartiendo artículos de merchandising y detalles con todos los clientes que vaya encontrando, y alegrando un poquillo el recorrido a los chavalines, a los más chicos, que les encanta mucho, les encanta la mascota, se uh-huh. divierten mucho con ella.
Pues ya sabéis, 13ª ruta de la etapa de Campanillas, aunque esta tarde tendremos ya alguna que otra actividad, pero realmente la cosa empieza mañana, día 4, y hasta el día 7, con 19 bares y restaurantes que participan en esta ruta y que pondrán encima de las mesas lo mejor de la gastronomía de este barrio de nuestra capital, de Campanillas. Pues gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien, Juan Pablo, y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, en Campanillas os esperamos este fin de semana.
Gracias. Y de la ruta de la etapa de Campanillas nos marchamos ahora pues a prácticamente la otra parte de la provincia de Málaga, o por lo menos del municipio de Málaga capital, y nos vamos hasta Rincón de la Victoria, porque hay una noticia que nos ha llamado la atención y que queríamos comentar en el día de hoy, y lo queríamos hacer con el concejal de turismo de esta localidad, Antonio José Martín. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, vaya éxito, ¿no?, de la Cueva del Tesoro durante el Puente de Mayo, que acaba de terminar hace dos días, como el que dice, aumentando un 35% el número de visitas con respecto a las anteriores que teníamos, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contento cómo se va desarrollando el año turístico en Rincón de la Victoria y en especial, pues bueno, en la Cueva del Tesoro que poco a poco, pues bueno, estamos cosechando esos éxitos que nos propusimos de darle a conocer, aunque todavía no queda mucho trabajo por hacer en Rincón de la Victoria con la Cueva del Tesoro.
El día 1 de mayo, precisamente el día festivo, fue el día que se registró el mayor número de visitas, ¿no?
Sí, sí, exactamente, con más de 500 visitas, sobre todo con cruceristas, que ya por fin ese trabajo que hemos estado desarrollando con distintos tour operadores, ¿no?, para que esos cruceristas que llegan a Málaga capital de distintas nacionalidades pues puedan venir a Rincón de la Victoria. Y bueno, en ese trabajo vamos a seguir insistiendo, y no solamente para dar a conocer la Cueva del Tesoro, sino que al final ese crucerista y ese turista que llega a Málaga pues también conozca Cueva de la Victoria, nuestra villa romana en Torre de Galvón, en definitiva que pueda pasar el día en Rincón de la Victoria.
Ha cambiado mucho en el último año la Cueva del Tesoro, digo, de cara a las visitas. ¿Hay algunas novedades que ahora se puedan descubrir en el interior?
Bueno, seguimos trabajando sobre todo en darle y actualizarla, y como bien dice también nuestro amigo Pedro Cantalejo, actualizar la cueva al siglo XXI. Estamos adaptándonos a todo lo que la normativa requiere. Ya la cueva también por fin después de tantísimos años va a pasar a ser patrimonio de Rincón de la Victoria. Y bueno, también con la apertura de la Cueva de la Victoria hemos podido también abrir otras distintas rutas visitas, que también aquel que venga a visitar la Cueva de la Victoria va a poder también conocer la parte no turística de la Cueva del Tesoro. Así que animo a todos aquellos que nos están escuchando, que cuando tengan tiempo puedan venir y conocer esta gruta maravillosa.
La Cueva del Tesoro, que además cada año se viste de fiesta, hay conciertos en el interior de la misma. ¿El número de personas que puede visitarla habitualmente es un número cerrado, un cupo cerrado, o puede visitarla cualquiera que tenga la posibilidad de hacerlo, siempre que haya entradas para poder entrar? Nunca, valga la redundancia.
No, también hay un límite también, por supuesto, porque tenemos que cuidarla. Nosotros no dejamos entrar a más de 80 personas a la vez a la Cueva del Tesoro. Tenemos que seguir cumpliendo lo que tenemos que seguir conservando la cueva. Y es verdad, como tú bien has recordado, que aparte de poder visitar la cueva turísticamente, a lo largo del año hacemos distintas actividades, aparte de nuestro festival de que tenemos en febrero de música dentro de la Cueva del Tesoro. También quiero recordar que hemos retomado también esas visitas teatralizadas que hacemos el último domingo de cada mes, en dos horarios, a las 11 y a las 12:30, todo bajo reserva, y la verdad que animo a aquellas familias con niños pequeños también que vengan a conocer, bueno, pues de forma distinta a la Cueva del Tesoro. Y también quiero recordar que hemos editado un cómic para los más pequeños, para que puedan también conocer la cueva, la historia de la Cueva del Tesoro, pero ya desde lo que es la perspectiva más infantil, con esos dibujos y ese explorador aventurero.
Bueno, pues ya sabéis, la Cueva del Tesoro, un lugar maravilloso para visitar, y ahora ya tenemos el aliciente de que incluso podemos acudir, ver la cueva y disfrutar también de las cruces de mayo de la Cala del Moral, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Pues sí, la verdad que tenemos un mes de mayo intenso, culturalmente hablando, en Rincón de la Victoria. Somos cuatro núcleos, Pedro, y estamos también inmersos ahora, permíteme, que en la Semana Cultural de Benagalbón. Es una de las semanas culturales, yo diría, más antigua de la provincia de Málaga, y con muchísimo sabor y muchísima esencia. Así que bueno, es una excusa fácil, ¿no?, para venir al municipio del Rincón de la Victoria.
Bueno, pues ya sabéis, no os falta de nada. Si vais al Rincón de la Victoria, la Cueva del Tesoro, los cruces en la Cala, tenemos la Semana Cultural en Benagalbón y todo lo que de sí el mes de mayo, que no es poco, sin duda alguna. Antonio José Martín, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por esas cifras de visitantes que habéis tenido en este último puente.
Pedro, como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente, gracias. Bueno, escucha esto. Se me ponen los vellos como escarpias cuando escucho esta banda sonora. ¿Qué le vamos a hacer? Los frikis de esto, pues estamos de esa manera. Además, mañana es un día muy especial. Que la fuerza te acompañe. 4th May, el 4 de mayo. En fin, todos aquellos que sepáis de lo que va el asunto, y si no, lo buscáis en Google, que para eso está, y ahí os vais a enterar por qué mañana día 4 de mayo... Mañana día 4 de mayo celebramos por todo lo alto el día de Star Wars. Bueno, pues dicho esto, ¿por qué suena esta banda sonora? Porque hoy se ha presentado todo lo que va a dar de sí La Noche en Blanco, 20 de mayo, apúntalo en tu agenda. Y una de las actividades estelares de ese día 20 de mayo en la Plaza de la Constitución será un maravilloso concierto que va a dar la Orquesta Sinfónica de Málaga, que va a interpretar lo mismo que hizo el año pasado, lo mejor de las bandas sonoras, las más conocidas de las películas de toda la vida. Y probablemente una de esas sea Star Wars, está claro. ¿Quién va a dirigir la orquesta en esta ocasión? Pues un director asturiano que se llama Rubén Díaz y que lo tenemos aquí esta tarde al teléfono. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Tú no serás como yo un friki de Star Wars, ¿no?
Bueno, pues un poquito, sí.
Es que al final todos nos juntamos,
Rubén. Sí, un poquito, porque claro, es un universo increíble, ¿no?
Sin duda alguna. Pero, en fin, no voy a desvelar ahora mis friqueces, en este caso, que no sé si está bien dicho o no, pero es una palabra que suena en este caso muy bien. No voy a desvelar mis friqueces con Star Wars porque podría estar aquí hablando mucho rato y no es el caso. Hay que hablar del concierto del día 20 de mayo. Va a sonar Star Wars, supongo, ¿no?
Sí, sí va a sonar Star Wars. En concreto, la música del trono, el final del episodio 4.
Ajá. Es una de las piezas que se van a interpretar, pero evidentemente hay muchas más. Tenemos el año pasado tuvimos la oportunidad de ya vivir la primera experiencia de ese concierto de la Orquesta Sinfónica interpretando bandas sonoras. Este año rizamos el rizo y vamos a por la segunda edición. ¿Va a haber mucha más banda sonora de la que no se interpretó el año pasado? ¿Se ha hurgado también en lo que se hizo el año pasado para algunas de las más emblemáticas, repetirlas en esta edición?
Sí, un poco de todo ello, porque habrá, claro, se repite algo de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y de otros compositores, pero también se ha buscado en el programa pues interpretar obras que, fundamentalmente con el criterio de que sean números conocidísimos por el público. Así vamos a tener la misión de Morricone, o algo de James Bond también, de ahora mismo no...
De la gente 007, en todo
sí,
caso,
¿no? De John Barry, no me venía ahora, de James Horner, algo del Señor de los Anillos, cosas muy conocidas, también música del cine un poco más clásico, Lawrence de Arabia también, Los Siete Magníficos. Entonces, bueno, va a ser un programa que va a estar muy dirigido a que la gente reconozca y se sienta partícipe de la música que está sonando.
Me imagino que lo más difícil de todo esto es la selección, porque por un lado estará escoger piezas muy conocidas por parte del público y por otro también escoger piezas que de alguna manera se adapten un poco a la interpretación de la Orquesta Sinfónica, ¿no?
Claro, sí. Claro, que tenga una buena acogida en el público es importantísimo. Y luego, claro, dentro del mundo de las bandas sonoras, pues hay muchos estilos, ¿no? Pero sí es verdad que la música que sinfónica más o menos puede entrar dentro de los parámetros de una orquesta sinfónica. Así, bueno, pues todas estas llevan más o menos la misma instrumentación, y entonces, bueno, se puede tirar un poco de todo ello, porque es una escritura un poco estándar, por decirlo de alguna manera, independientemente de que una música u otra suena de una manera u otra, bueno, pues por cómo lo compone el compositor, por el propio estilo y también por la función que hace dentro de la película.
Rubén, tú estás físicamente en Asturias, supongo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Asturias. Esta mañana estuve ensayando con la Orquesta del Principado, que tenemos un concierto mañana, y ya rápidamente el día 17, creo, me voy a Málaga, que, bueno, lo adoro. De hecho, toda mi familia política es malagueña.
Bueno, entonces, ¿qué te voy a contar que tú no sepas, evidentemente?
Bueno, sí.
Cualquier excusa, aunque sea para trabajar, ¿verdad?, es bienvenida para venir a la Costa del Sol, ¿no?
Sí, sí, a Andalucía en general. Cada vez que tengo que ir a hacer un concierto... Bueno, voy de vacaciones cuando puedo, por lo que me gusta. Pero bueno, cuando tengo algún concierto, ya te digo, en Málaga, pero en Andalucía en general... Es un motivo de alegría siempre, porque me gusta muchísimo.
¿Cómo se hacen los ensayos? ¿Se espera que el director esté físicamente en Málaga para ya abordarlos, o la orquesta ya va haciendo sus cosas, sus deberes, digamos, hasta que llega el momento de encontrarse?
Bueno, pues hay un trabajo de preproducción, por decirlo de alguna manera, que hay que agradecerle mucho siempre a uno de los grandes desconocidos de las orquestas, que son el equipo técnico, los archiveros, etcétera, que hacen un trabajo muy grande de recopilación de partituras. Date cuenta de que cada músico de la orquesta tiene una partitura delante, todo eso tiene que estar catalogado, tiene que estar organizado, y cuando se llega al ensayo tiene que estar puesto ahí de manera correcta, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos empezar a ensayar, ellos se tiran pues muchas semanas preparando todo esto. Aprovecho y le mando un saludo a Pedro, el archivero de la Sinfónica de Málaga, que es un buen amigo además. Y luego, pues normalmente se suele esperar a que llegue el director que va a hacer el concierto, porque al fin y al cabo es él el que va a darle la visión a las obras, y bueno, el trabajo se hace mejor de esa manera. En algunos casos, si el director llega tarde, puede haber un director asistente o algo que haga una lectura previa o algo así, pero bueno, no es lo más común.
Está claro. 20 de mayo, Plaza de la Constitución, 9 de la noche. Ahí estará la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida en esta ocasión por Rubén Díaz, interpretando lo mejor de las bandas sonoras de grandes películas y también de alguna que otra serie que también se va a colar en el repertorio. Pero en fin.
Alguna
que otra. Eso ya lo descubriremos el día 20 cuando estemos allí en la Plaza de la Constitución para vivir la Noche en Blanco, que este año tiene como lema La Buena Vida. Y sin duda alguna, la buena vida es la que se vive aquí en Málaga, como acaba de demostrar también el propio Rubén Díaz, el director de música asturiano. Rubén, gracias, te esperamos por aquí con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Otra de las cosas que se está celebrando en Málaga en estos días es la Feria del Libro. Todavía nos quedan algunas actividades alrededor de ella, y una nos ha llamado mucho la atención. Mañana se va a presentar un libro que realmente es muy curioso, sobre todo porque no te puedes hacer una idea de la cantidad de fuentes histórico-artísticas que tenemos en la ciudad de Málaga. De hecho, se va a recoger en un libro que se presenta mañana y cuya autora es la que fue arqueóloga municipal hasta hace relativamente poco tiempo del Ayuntamiento de Málaga, Fanny de Carranza. Fanny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya felizmente jubilada, ya te puedes dedicar a lo que te dé la gana sin dar explicaciones a nadie.
Sí, con tiempo para hacer cosas tan bonitas como este libro.
Efectivamente. ¿Cuántas fuentes tenemos? Porque yo digo, hay muchas, realmente hay tantas como parece, hay muchas que son así fuentes como muy secretas y escondidas.
Mira, en el libro hemos recogido 40 fuentes que tienen carácter histórico-artístico, pero en realidad la ciudad tiene más de 80 fuentes,
claro,
que se encarga en masa de conservarlas. Lo que pasa que muchas de ellas son de un carácter, podemos decir que incluso monumental, con complejos sistemas de agua, con iluminaciones vistosas, pero no tienen el carácter de histórico-antiguas por la antigüedad o por los elementos artísticos que las componen, y por eso no están recogidas en este libro, aunque sí estuvieron en un libro previo a este, que hizo Emasa hace ya muchos años, que lo hicimos Víctor Heredia, el historiador Víctor Heredia.
¿Colaborador de ese programa?
Sí, un encanto además, un amigo mío encantador, que recoge prácticamente todas las que había en Málaga en ese momento, que eran cerca de 80.
Ahí está, claro. Bueno, pues fuentes que no solamente se recogen con imágenes, con textos, etcétera, sino también me dicen que cuentas en este libro algunas anécdotas, ¿no?
Sí, el libro en realidad es una guía. Por lo tanto, lo que se proponen son cuatro rutas, en que cada una, tres de ellas tienen 11 fuentes y la cuarta solamente 7, porque es la zona oeste y hay menos de este carácter, rutas que se pueden hacer, digamos, en un solo día, visitándolas todas, ¿no? Y de cada, bueno, de las fuentes contamos toda su historia y anécdotas, ¿quién las tiene? Yo qué sé, por ejemplo, una de las rutas va a llegar hasta la Fuente de la Reina, que es una fuente pues que mucha gente de los que nos visitan pues no conocen, y es una fuente muy curiosa por su antigüedad y por toda la tradición del nombre.
¿Estábamos hablando de la fuente que hay en los Montes de Málaga?
Exactamente, que todavía corresponde al término municipal de Málaga.
Correcto.
Que la fuente es muy antigua, aparece mencionada en las crónicas del ayuntamiento, en los documentos municipales ya en 1500 y muy poco, 1504, que se permite construir una venta junto a la Fuente de la Reina. Y la tradición malagueña toda la vida ha dicho que el nombre viene porque allí bebió Isabel la Católica, cuando venía a unirse a las tropas de Fernando, que ya estaban asentadas en el cerco de la ciudad de Málaga. Uh-huh. Pero esto es realmente una leyenda, porque realmente el camino del Colmenar, que es donde está la Fuente de la Reina, no era un camino transitado en aquel momento ni fraguado como tal, porque tiene muchísimas cuestas y muchísimas pendientes que todos recordamos. El camino que estaba por aquel entonces en tránsito normal era en lo que ahora llamamos la ruta mozárabe, el que va a la zona de Almojía, por ahí Antequera y a Córdoba, que es donde estaba la reina. Y el nombre de reina probablemente venga porque había un pequeño poblamiento árabe en las cercanías de la fuente que se llamaba Riana. Y ahí viene ya quizás lo del nombre.
Perfecto. Bueno, pues anécdotas como esta, curiosa sin duda alguna, vamos a poder encontrar en este libro que se presenta mañana día 4 dentro del marco de las actividades de la Feria del Libro de Málaga. Una presentación que va a ser en el Museo del Patrimonio Municipal, sitio que tú conoces muy bien por otra parte, a las 7:30 de la tarde con entrada libre, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Muy bien, pues Fanny, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo y a seguir disfrutando de la vida, que te lo mereces.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
9 para las 5 de la tarde, nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué hay?
No te voy a decir cómo se llama el hotel porque es muy raro, pero se va a inaugurar oficialmente un hotel, el Hotel La Fonda, en el corazón del casco antiguo de Marbella, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, merece la pena que nuestros oyentes se den un paseito por el casco antiguo de Marbella, eso siempre es muy recomendable, pero si visitan el hotel, como es conocido popularmente, La Fonda, pues se van a llevar una gratísima sorpresa. Los más, entre comillas, viejos del lugar recordarán que era un hotel donde se alojaban pues gente pues muy prestigiosa de los años 60, 70, se daban cita ahí y después se cerró, pasó muchos años cerrado, de hecho el estado era lamentable hasta que los propietarios ahora del hotel cogieron el proyecto hace 5 años. Eso sí, se encontraron con restos arqueológicos valiosísimos que podrían estar pues desde el siglo XV prácticamente y comenzaron unas obras que han sido un auténtico calvario. Pero bueno, han alumbrado unos restos arqueológicos que ahora forman parte del mismísimo hotel y es una auténtica joya ver este hotel de 20 habitaciones de gran lujo. Es un Relax Chateau, forma parte de este prestigioso grupo de hoteles a nivel internacional y es el primero de Andalucía. Empezaba su rodaje el 1 de abril y ya sí, oficialmente está funcionando. Nos han recibido ya la prensa, las autoridades del ayuntamiento y ha sido una estupenda puesta de largo. Uh-huh. En la Plaza del Santo Cristo, por cierto, en pleno corazón del casco antiguo de Marbella.
Ahí está, estupendo. Pues ahí es donde se va a inaugurar este chateau, para decirlo de alguna manera, ¿sí?, en un nombre así como más artístico, ¿verdad? Este castillo, que es un hotel, en todo caso conocido como La Fonda. Oye, por cierto, vaya revuelo que se ha organizado,
bueno,
con la visita de Michael Jordan a Marbella a jugar al golf, que ha ido el muchacho, ¿no?
Sí, es que le gusta mucho y también, entre comillas, los más viejos del lugar recuerdan que ya estuvo en la Ryder Cup en Valderrama en 1997. Ahí hemos tirado de hemeroteca y parece que la afición al golf de Michael Jordan viene de largo, pero lo más interesante ha sido pues que se ha dejado ver, a pesar de que llevaba un séquito de guardaespaldas importante, pues comió en uno de los restaurantes de la Milla de Oro, en la Milla precisamente, se hizo unas fotos amigablemente que luego, claro, se publicaron en las redes sociales. Personas que iban por el paseo marítimo y lo reconocieron, se pudieron fotografiar con él tranquilamente y ha estado muy muy cercano, muy asequible. Nos cuentan que es amante de la discreción porque nunca anuncia dónde va ni pide desde luego en los establecimientos dónde está que no den a conocer su presencia, pero si él da el paso, oye, pues bienvenido sea. Y la verdad es que ha sido una estupenda noticia para Marbella que nos haya elegido como destino de descanso y de jugar al golf, que no solo se habrá paseado por aquí, seguro, habrá hecho alguna escapadita más por aquí alrededor y que se lleve una buena impresión de la Costa del Sol.
Qué bueno. Oye, para terminar, se pone a celebrar el domingo el fallo ya del tercer premio internacional de poesía. ¿Te has presentado?
No, pero ya me hubiera gustado porque se ha convertido en un prestigioso premio, lo van a hacer a todo lo grande, se dará a conocer el fallo del jurado, será después de todo un día de encuentros literarios a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Felipe VI, se han presentado más de 1.800 poemarios y bueno, el jurado tendrá que ya darlo a conocer a las 8 en el Auditorio Felipe VI este domingo. Después habrá un recital de Martirio y un concierto de Kiki Morente. La verdad es que van a celebrar el Día de la Poesía de Estepona por todo lo alto.
Muy bien, pues ahí tienes algunas de las cosas que están sucediendo en Marbella en estas últimas horas. Raquel, gracias esta mañana.
Un abrazo. Chao.
Igualmente. Nos vamos hasta Cope Axarquía. Ahí está Chema Vilches, que nos quiere adelantar ya las fiestas de Almáchar que tenemos a la vuelta de la esquina. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Almáchar celebra este fin de semana las fiestas en honor al Santo Cristo de la Banda Verde. El viernes 5 será el concierto tributo a El Barrio, Legado. El sábado actuará Marta Soto y el domingo Julia Garrido. Los pequeños disfrutarán de animaciones infantiles y también habrá actividades deportivas y juegos populares. Como dato curioso, la procesión tiene lugar el primer domingo de mayo y cuenta la tradición que comenzó a celebrarse en cumplimiento a la promesa que hicieron los vecinos y vecinas del pueblo por los terremotos de 1755.
Gracias, Chema. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿ha terminado ya el artista grafitero Cato los murales o qué?
Pues ha terminado hoy mismo y la verdad es que ha dejado una zona ahí en la barriada de las sindicales pues una maravilla, con cuatro murales que van en las fachadas de cuatro edificios, son de un tamaño pues bastante grande y tiene pues como protagonistas a los niños y al medio ambiente. Y se pueden ver en ellos pues un niño regando o un niño mirando con una lupa una mariposa. Y en general pues es una defensa pues de la infancia y de la ilusión y de la naturaleza.
Oye, hablando de artistas, hablando de arte, como el grafitero Cato, en Gaucín tenemos a una gran cantidad de artistas residentes que creo que van a abrir sus lugares de trabajo, ¿no?
Sí, lo cierto es que en Gaucín se da una circunstancia curiosa, ¿no? Que se juntan ahí un montón de artistas, muchos de ellos extranjeros, que han elegido este municipio, ahí de interior, pero cerca de la costa, para asentar su estudio. Y llegado ahora, estas fechas, pues organizan una edición, bueno, unos días, unas jornadas que se llaman Open Studios, que consiste en abrir los estudios de estos artistas para que la gente que vaya al municipio pueda ver las obras y los estudios de los propios creadores. Y será este fin de semana del 26, 27 y 28 de mayo y el 2 y 3 y 4 de junio. Lo vienen haciendo ya desde hace más de 15 años.
Qué bueno. Pues a Gaucín habrá que ir para ver estos estudios de los artistas que allí residen habitualmente. Oye, para terminar, ¿todo preparado para celebrar las Cruces de Mayo este fin de semana?
Sí, es una actividad muy entretenida que realiza la Hermandad de las Angustias y participan pues los niños de la ciudad con unos pequeños tronos o pequeños pasos, aunque alguno, bueno, no es tan pequeño y además pues reciben un premio al que esté mejor elaborado. O sea, la verdad es una actividad de lo más entretenida y ya para ir enseñando un poquito a los niños en la afición por la Semana Santa.
Muy bien, pues a disfrutar de esas Cruces de Mayo en Ronda, que también merece la pena hacerlo este fin de semana. Barroso, nos encontramos mañana y seguimos contando cositas, ¿vale?
Claro que sí, un abrazo, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Oh, 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 oh.
Al filo de las 5 de la tarde, estamos inmediatamente después del boletín de noticias de esa hora y de en un minuto ponerte al día de todo lo que está sucediendo en Andalucía. Vamos a volver en Buenas Tardes Málaga, que hoy tenemos un tema con los amigos de Hispacolex, del bufete de abogados Hispacolex, que es ciertamente de actualidad y muy, muy interesante. Vamos a tener por aquí a un experto de Hispacolex en nuevas tecnologías y te vamos a contar cómo te puedes proteger a nivel legal de tu videojuego. ¿Cómo se come eso? Lo vamos a averiguar enseguida, no te vayas, hasta ahora.
Fue tan bonito, fue tan bonito.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Continuamos juntos hasta las 6 de la tarde con un montón de cosas más que tienen que ver con la actualidad malagueña. Pero ya sabes que los miércoles sí, miércoles no, para ser exactos, ¿verdad? Siempre tenemos las puertas abiertas de Hispacoles, del bufete de abogados, para hablar de cosas que tienen que ver con este mundillo y que hoy prometen ser muy entretenidas. Y para hablar de esas cosas entretenidas, volvemos hoy otra vez a recibir aquí en los estudios a Jesús Caro Revidiego, que es letrado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex y experto en nuevas tecnologías. Y hago hincapié en lo de experto en nuevas tecnologías, por lo que nos va a contar. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias por la invitación, siempre ya, es un placer.
Te vas a convertir en fijo discontinuo ya de este
eso
programa.
Bueno, eso quiere decir que no lo hago mal del todo.
Efectivamente. Acércate un poquito más el micro, ahí estamos, para que ya podamos escucharte con total claridad. Hoy vamos a tratar, decía yo antes del boletín de las 5, un tema que a mí por lo menos me ha resultado muy llamativo, ¿no? Por lo menos por lo que es, porque es un tema como muy de actualidad, muy de ahora, porque tiene que ver con nuestro tiempo libre fundamentalmente. Digo los que lo usamos, ahora hablaremos de los que lo, digamos, realizan o los que fabrican este tipo de cosas y que sin duda alguna forma parte ya de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no ha echado un ratico? Ahora teniendo además el Museo de los Videojuegos aquí en el Oxxo, ¿verdad? Aquí en Málaga. ¿Quién no ha echado un ratito jugando a los videojuegos, a las PlayStation, a las Xbox y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero evidentemente detrás de estos videojuegos hay creadores, está claro. Y esos creadores, me imagino que tendrán unos derechos a la hora de crearlo, por lo mismo que tienen los músicos o los escritores con sus libros y tal, ¿no? ¿Cómo pueden proteger a nivel legal los videojuegos? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en el día de hoy. Menudo mundillo el de los videojuegos. ¿Es tan importante proteger un videojuego? ¿Es algo que los creadores lo dejan un poco a lo que salga porque por desconocimiento, porque es tan novedoso que no estamos acostumbrados a ello?
Bueno, yo creo que aquí sería importante poner un poco en contexto, ¿no? Para ver si realmente es interesante o no hacerlo. Actualmente la industria del videojuego en España equivale a un 0,11% del Producto Interior Bruto. Es decir, supone una facturación de más de 1.000 millones de euros. Esto es según la Asociación Española del Videojuego. No son datos que diga yo. Uh-huh. Supone también la industria del videojuego un 14,3% del sector de la edición. El 9,6% del sector de la producción audiovisual, donde también está el cine, donde también está el vídeo, televisión, música, y un 3,8% del sector de programación y tratamiento de datos. Vemos que tiene una importancia ya en lo que supone ingresos a nivel de la economía importante y que va cada vez a más. Entonces, visto estos datos en perspectiva, realmente la pregunta sería, ¿no le interesaría a los creadores de videojuegos registrar sus videojuegos y proteger sus obras? ¿A nivel económico les va a venir una mayor tranquilidad?
Uh-huh. Me imagino que sí, pero yo no sé si eso es tan fácil como parece. Quiero decir, cuando un escritor escribe una novela y la va a presentar a una editorial, pues lo más probable es que pase antes por la oficina correspondiente a registrar esa novela para que tenga sus derechos perfectamente legalizados, ¿no? En el caso de los videojuegos, ¿se puede hacer de una forma tan sencilla como esa?
Bueno, la verdad es que actualmente no es tan sencillo. Es posible registrar un videojuego, estamos hablando de unos derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, y eso está recogido en la normativa que tenemos actualmente, que es la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que ocurre aquí es que el videojuego como obra en sí misma no está comprendida dentro de la ley. Es decir, aquí no encontramos un apartado en la ley que proteja el videojuego como tal. Sin embargo, la presunción es que desde el momento en el que se crea un videojuego, sus creadores ya son titulares de los derechos de autor que corresponde, y eso lo dice la normativa sin problema. ¿Qué pasa? Que estamos ante una obra cultural compleja en sí misma. ¿Por qué? Porque hablamos de diferentes partes, hablamos de diferentes involucrados a la hora de desarrollarlo, y esto dificulta un poco lo que es la protección legal. Siempre repito que es posible hacerlo. tenemos por un lado esta obra, este videojuego está compuesto por un software, por un desarrollo, un programa informático. También tenemos un guión, que también sería protegible por sí mismo. Tenemos una serie de diseños gráficos, unos personajes, unos escenarios, que también están sujetos a ser protegidos. Bandas sonoras. Como veis, tenemos diferentes partes que todas ellas en sí mismas pueden ser protegidas. Entonces, a lo mejor el videojuego a día de hoy no se puede proteger como un todo, pero sí podemos ir protegiendo las diferentes partes que tenemos en el videojuego. Ahora bien, como he dicho al principio, se es titular de los derechos con la mera creación. Esto no implica que no pueda haber un conflicto, que no llegue alguien y te reclame la autoría. Entonces, por eso es bueno el tenerlo registrado. ¿Por qué? Porque con el registro se puede registrar, por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual, como decimos a día de hoy, a lo mejor habría que hacerlo más por piezas que como un todo, pero al tenerlo registrado nos encontramos ya con una presunción de que el que lo ha registrado es el autor. Entonces ya nos da una mayor garantía. Eso en cuanto a lo que es la protección del videojuego como obra. Ahora también tenemos que ver la protección que le damos al videojuego por las partes que nos encontramos dentro. Como hemos dicho, lo normal en el desarrollo de un videojuego es que haya muchos implicados. Hay personas que se dedican al desarrollo del software, hay diseñadores gráficos que diseñan y crean personajes, escenarios, podemos tener guionistas que construyan una historia. Los videojuegos han ido evolucionando mucho, y nada más que hay que ver, a lo mejor, de cuando se empezó a jugar a videojuegos más básicos a los que se desarrollan ahora, que pueden tener una trama que realmente parecen películas, y eso también son partes que son protegibles. El músico que crea la banda sonora, o si estás adquiriendo una banda sonora ya creada, los permisos que necesitas para utilizar eso. Entonces, todas esas relaciones hay que regularlas para evitar problemas. Entonces, lo ideal es, pues, si lo haces como un colaborador, pues se hace un contrato de colaboración en el que yo estoy desarrollando el videojuego y firmo un contrato de colaboración con quien me va a desarrollar la música. Y pactamos todos los pormenores, derechos y obligaciones que vamos a tener en nuestra relación durante el desarrollo del videojuego. Si va a ser una persona que está trabajando para mí, pues un contrato laboral. Si va a ser un arrendamiento de servicios, pues oye, encargamos una serie de servicios a cambio de una contraprestación. Lo importante es tener esta relación bien estructurada para curarnos en salud y tener bien protegido no solo en la obra, sino también las relaciones de todos los implicados que hay dentro. Uh-huh. Y aquí puntualizar la importancia que tiene unos acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una información que puede ser muy ventajosa en el mercado, porque estamos desarrollando un videojuego que ahora mismo puede ser puntero, pues vamos a preservar esa información y vamos a comprometer a todos los implicados al deber de confidencialidad respecto a todo lo que envuelva al videojuego.
Sí, porque además estábamos hablando a micrófono cerrado que en el caso de los videojuegos hay muchos autores, muchas autorías. Claro, cuando hablabas de un libro, el libro tiene un autor claro. Y ese es el que cobra los derechos de autor, porque se llama así, derechos de autor. Si hablamos de el autor de la música y de la letra de un disco, estamos hablando de un autor, o en este caso, o un grupo de 4 o 5 personas, pero al final es el grupo como una sola entidad quien cobra los derechos de autor. Pero claro, en el tema de los videojuegos ahí hay un totum revolutum, ahí hay una cantidad
claro,
de gente enorme.
Ya,
¿no?
Ya es cierto que se están convirtiendo, como es algo que es una realidad tan grande, ya hay empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos, industrias del desarrollo de videojuegos. Y ahí encontramos plantillas de profesionales en las que están pues todos estos profesionales que he hablado antes. Y están dentro de la plantilla, o en caso de que no estén fuera, unas colaboraciones en las que puedan ceder sus derechos de autor. Es decir, yo no la autoría de los derechos morales, pero sí la explotación de yo diseño un escenario y unos personajes, y en el contrato acuerdo que lo estoy cediendo a la industria para su explotación, y que son ellos los que lo van a explotar a cambio de una contraprestación económica. Uh-huh. Pero claro, ahí ya encontramos industrias que realmente están cada vez más estructuradas y empresas que se dedican a esto.
¿Qué pasa con los derechos de los usuarios del videojuego? Porque claro, libros, tú compras el libro y cuando pagas el libro, evidentemente, pues ahí estás pagando ya esos derechos. Cuando compras un disco, evidentemente también los pagas. Cuando compras un videojuego, ya ahí estás pagando esos derechos de autor también, ¿o no?
Aquí, esta sería ya la tercera pata, ¿no? Sería proteger el videojuego de cara a los terceros usuarios. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere un videojuego, en realidad, sobre todo hoy en día, que ya casi todos los videojuegos que se obtienen son mediante descargas, ya no es tan habitual, sigue habiendo, pero ya no es tan habitual la compra de un CD o de un disquete que tenga el juego, ya lo normal es una descarga. Lo que estás adquiriendo son licencias, licencias de uso. El usuario lo que paga es por tener una licencia para poder jugar a este videojuego. ¿Qué ocurre? En esa licencia, esa viene dentro del propio videojuego, una serie de... Ahí es donde debemos ser cautos, hablo para los desarrolladores de videojuegos, y en esa licencia establecer qué se puede y qué no se puede hacer con el videojuego. Por ejemplo, está la situación de esta nueva profesión de creadores de contenido en plataformas de streaming que juegan a videojuegos y su contenido es en base a crear al videojuego que tú has creado. Pues bueno, ahí también puede regular un poco esta situación. Otro apartado, la protección de datos. Normalmente en todos los videojuegos ya están hechos de forma que se pueda jugar en red, por internet, online.
Perfecto.
Y para ello te piden que te registres, facilitando tus datos personales o a través de accesos por tu email o por redes o tu perfil de redes sociales. Al final los usuarios están cediendo sus datos personales.
Que es también un poco como ceder tus derechos, ¿no?
Claro, o sea, ahí no tanto como los derechos, sino le estoy ofreciendo. Yo no pago por a lo mejor tanto lo que vale el videojuego, sino que una parte proporcional del coste del videojuego lo estoy haciendo con mis datos personales.
Yeah.
Y eso el usuario también tiene que saberlo. Y el desarrollador tiene que dejar muy claro en su videojuego antes de empezar si se va a facilitar los datos personales, para qué y cómo puede hacerlo y cómo puede renunciar luego a ese uso, el usuario, a ese derecho a esos datos, a que no se utilicen esos datos, mejor dicho. Y también al contenido de las licencias de uso del videojuego y todo lo que eso ampara. El desarrollador del videojuego, tiene que dar ese contenido y lo tiene que poner a disposición del usuario. Cuestión diferente es que el usuario ya luego haga uso o no, porque como siempre vemos, las pestañitas en las que sale para remitirte a la política de datos o a la protección de datos o a la política de privacidad o a los términos de la licencia de uso, es una pestañita que el usuario puede abrir o no o aceptar. Pero por lo menos le tenemos que dar la información y que el usuario sepa el alcance de todo esto y de todo el contenido que va a tener a disposición de del videojuego y lo que va a pasar con sus datos personales. Esta sería ya como la tercera pata, ¿no?, de protección. Hemos hablado de la protección de la obra como en sí misma, de la protección de todos los implicados, o cómo regular todos los implicados, y la regulación de cara a los terceros usuarios, ¿no? Estas son las tres patas más importantes a día de hoy para proteger un videojuego debidamente.
Y claro, cuando uno los libros, pues yo recuerdo que antes los libros se fotocopiaban, ¿verdad?, para poder luego pasar los apuntes en la universidad, etcétera, se fotocopiaban los libros y ahí ya lo de los derechos de autor ya de ahí ya desaparecía, ¿no? La famosa cinta de cassette en su momento, ¿verdad?, cuando se grababan los discos en la cinta de cassette y las cintas de cassette pululaban de un lado para otro. Con los videojuegos ya me imagino que eso será más complicado, esa fase, ¿no?
Puede ser complicado, pero también ocurre. La realidad es que aquí siempre echa la ley, echa la trampa, claro. Y siempre se acaba encontrando el camino. Al principio, cuando los juegos eran videojuegos de CD, para a lo mejor la PlayStation 2 o la 1 o la Xbox, eran CDs, se encontraba la manera de piratear la consola y poder descargarte los juegos de forma ilegal y utilizarlos. Esto sea, evidentemente, los creadores de videojuegos van puliendo sus fallos para evitar que esto pase. Y ahora, pues, también mediante las descargas también se intenta que solo se puedan adquirir los videojuegos de plataformas en las que yo estoy teniendo un contrato con esa plataforma de yo te doy mi juego para que lo pongas a disposición de la gente a cambio de un porcentaje, una contraprestación de lo que es el valor del juego. Pero eso sigue ocurriendo. A día de hoy, desgraciadamente, Internet es un mundo salvaje en el que hay un porcentaje de problemas que siguen existiendo y las descargas ilegales son una realidad, tanto para los videojuegos como para las películas, como para las series. Cada vez menos, sí, porque ya cada vez también van teniendo las propias empresas informáticos y especialistas en ciberseguridad que te ayuden también a proteger y informáticos en general que te ayuden a proteger un poco más tu propia obra. Esperemos que algún día deje de pasar.
Ojalá. ¿Hacia dónde vamos encaminados en este aspecto ahora mismo, en el año 2023?
La industria del videojuego, como hemos visto, está en dos puntos diferentes. Vemos por un lado la realidad, ¿no?, todo lo que está generando, todos los ingresos, todas las oportunidades. No hemos hablado de los puestos de trabajo, pero genera una cantidad de puestos de trabajo que son aproximadamente más de 9.000 puestos de trabajo al año, lo que puede generar la industria del videojuego. Entonces vemos una realidad social o actual de hacia dónde va, que es una industria que ya tiene que ser considerada una industria económica potente para los datos económicos los respaldan. Y luego tenemos por otro lado lo que es la realidad legislativa, ¿no? De que está ahora mismo un poco más atrás. ¿A dónde va? Pues la industria del videojuego a nivel como industria en sí misma no va a parar de crecer, ya es una realidad y ya cada vez en móviles o en cualquier dispositivo tenemos juego y todo el mundo juega videojuegos en su tiempo de ocio y es uno de los elementos más utilizados en la que los usuarios invierten su ocio y eso solo va a ir a más. Y por otro lado, a nivel legislativo, soy partidario de creer en que más tarde o más temprano, esperemos que sea pronto, se le reconozca como obra en sí misma para darle una mayor protección y mayor facilidades de registro y una protección a algo que es que está en la calle y es algo que es real. Y darle una mayor protección a eso lo único que va a fomentar es unas mayores garantías para todos. Y hacia ahí creo que es donde debería ir encaminado.
¿Tú, Jesús, también eres usuario de los videojuegos en tu tiempo libre?
Yo soy usuario de los videojuegos en mi tiempo libre. No soy a lo mejor un fanático, ¿no? Porque tampoco me gusta aprovechar mi tiempo libre en muchas más cosas, pero uh-huh. sí, no se puede negar que...
Pero de vez en cuando echas un ratito cuando, a algún que otro juego,
sí,
¿no?
Sí, me gustan, sí, uh-huh. especialmente los de deporte.
Los de deporte, ¿no? Sí, está bien. Aquí en Málaga hay un nicho bastante importante de creadores de videojuegos,
por supuesto.
Afortunadamente. Me imagino que vosotros tendréis... testeado en ese aspecto que aquí tenemos una gran producción, ¿no?
Claro que sí, y la realidad es que estamos intentando trasladar estas dudas, ¿no?, legales, desde el punto de vista legal, porque tenemos aquí el polo de contenido, del Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde hay muchas startups que se dedican al desarrollo de videojuegos, pero es que acaba de instaurarse aquí OXXO, el Museo del Videojuego. O sea, aquí hay muchos pequeños nichos en los que están empezando a crecer la realidad del desarrollo del videojuego y, como digo, no tenemos que pensar en videojuegos a lo grande como a lo mejor Fortnite o los juegos de FIFA o de NBA. Es que los desarrollos de juegos de móvil también pueden generar una cantidad de dinero brutal y para ordenador tenemos muchísimos dispositivos y hay una grandísima cantidad de usuarios. Entonces siempre hay un... Igual que se dice que siempre hay un libro para un lector, también hay un videojuego para un jugador.
Uh-huh, está claro. Y el hecho, lo habéis notado en Hispacolex, el que haya mucha gente aquí en Málaga que desarrollen videojuegos y que se acerquen a pedidos consejos en este aspecto.
Plantean las dudas. Se va viendo como plantean dudas porque al final el que está desarrollando el videojuego, sobre todo si son pequeños creadores, ¿no?, pequeñas startups que ahora mismo están iniciándose, tienen miedo. No es miedo a la palabra, sino saben que
preocupación
y
quieren tener
las dudas bien resueltas. Entonces es bueno que sepan que un buen asesoramiento legal en este tipo de aspectos es preventivo. O sea, lo único que es más beneficioso que poner una tirita es evitar hacerte un arañazo.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el proceloso mundo del videojuego en el que aquí en Málaga tenemos buenos ejemplos de creadores y que por eso precisamente es porque en Hispacolex están también especializados en ese tipo de cosas, porque cada vez me imagino que os pedirán más consejos y tendrán más dudas en ese aspecto.
Sí, la verdad es que además cada duda es un mundo, entonces... Uh-huh. Cada problema es un mundo y lo bonito precisamente es el estudio de ayudar a la gente a poder estar tranquilo a la hora de crear sus obras. Esto no deja de ser una obra como...
Está claro.
Como un libro, pero...
Como un libro, como un disco, como un cuadro. Está claro que esto es una obra también de arte en muchos casos, así que merece la pena tenerlo todo absolutamente cogido en condiciones y para eso están los responsables de Hispacolex, que son expertos en esta materia. Jesús Caro, gracias por estar un ratito con nosotros, como siempre. Hasta la próxima y
muchas
a seguir
gracias
trabajando.
Por la invitación.
Gracias.
Gracias.
Las 5:30.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos marchamos a esta hora a la redacción de informativos para saber qué se cuece en ella, qué, por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hace justo un año las autoridades sanitarias nos animaban a ponernos la tercera o incluso la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pues bien, 12 meses después ya nadie nos lanza ese mensaje, que nos sigamos poniendo nuevas dosis de refuerzo, aunque eso sí, el número de contagios va en aumento en cuestión de semanas. En los últimos 7 días se han contabilizado casi 400 nuevos contagios en Málaga. ¿Deberíamos ponernos una nueva dosis de recuerdo? ¿Estamos ante un nuevo brote de coronavirus? ¿Cómo se está comportando ese virus? Bueno, son preguntas que se responden aquí en COPE. Expertos, en este caso, expertos como la doctora Inmaculada Salcedo, que es portavoz del Comité de Expertos sobre el Coronavirus, que asesora a la Junta de Andalucía. Confirma aquí en COPE que hay un rebrote de coronavirus.
Sí, la verdad que hay un cúmulo de casos que supera un poco lo que teníamos previamente, pero que son casos esperados, porque las interacciones sociales de esta fecha han provocado un mayor número de contagios.
Decía la doctora Salcedo que el rebrote tiene que ver con el aumento de las interacciones sociales y también tiene que ver con que se está perdiendo el efecto de inmunidad de la dosis de refuerzo que se estaban perdiendo hace un año.
La verdad que la inmunidad se va perdiendo con el tiempo y por eso se ponían dosis de refuerzo. Ahora mismo se están investigando nuevas vacunas frente a la nueva variante. En el momento que se tenga la luz verde para eso, Andalucía, por supuesto, como viene haciendo, hará una campaña masiva entre sus ciudadanos, ¿no?, para ponerla.
Confirma la doctora eso, que se está perdiendo el efecto de inmunidad de las dosis de refuerzo que se estaban poniendo hace ya un año. ¿Es mejor esperar a las nuevas vacunas o ponerse ya una nueva dosis de refuerzo con vacunas que ya existen? Según la doctora Salcedo, es mejor la segunda opción.
Yo le diría que si se la pusiera. Pues sí, porque se refuerza la inmunidad previa. Y siempre hay una cobertura que hay porque las variantes comparten el mismo mecanismo de contagio. Yo me pondría todas las posibles en el mercado.
En todo caso, están repuntando los contagios, pero la mayoría de los casos no preocupa su gravedad. Y en el actual escenario de sequía que estamos viviendo aparece la palabra restricción. Los embalses malagueños se encuentran hoy al 34,5% de su capacidad. Sigue sin llover y la situación de sequía se agrava en la provincia de Málaga. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advierte: habrá restricciones si no llueve de aquí al mes de septiembre.
Si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión, que sería decisión ya de limitaciones, pues tipo de riego, el baldeo de calles, el llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas.
Unas restricciones que afectarían a varias zonas de Andalucía, lógicamente incluida la provincia de Málaga. En todo caso, Moreno asegura que el consumo humano está garantizado durante un año o año y medio. Y del sector de la construcción, hoy nos llega un dato positivo. En el primer trimestre del año se han visado en la provincia 1.700 viviendas. Es decir, los arquitectos han dado su visto bueno para la futura construcción de 1.700 viviendas en la provincia. Supone un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos visados supondrán una inversión de 340 millones de euros en la construcción de esas casas. Por cierto, de las 1.700 viviendas cuyos proyectos se han aprobado en estos meses, solo 68 son de VPO, según datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Y la 14ª edición de La Noche en Blanco contará con más de 140 actividades que se van a repartir en casi 70 espacios del centro de Málaga, como calle Larios, calle Alcazabilla y la Plaza de la Constitución. Allí, precisamente, la Orquesta Sinfónica Provincial ofrecerá un concierto en el que interpretará bandas sonoras de cine, un evento organizado por COPE Málaga con la colaboración de la Diputación Provincial. La Noche en Blanco, que se celebrará el sábado 20 de mayo a partir de las 7 de la tarde bajo el lema El Gen de la Buena Vida. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destaca este evento como el gran encuentro de los malagueños con la cultura.
Es un gran acontecimiento cultural, es un gran encuentro de la población de Málaga y del entorno de Málaga con la oferta cultural de la ciudad. Así lo vemos. Es como una reafirmación de la vocación de Málaga de ser potente en cultura.
Por cierto, Pedro, hasta ahora hay actividad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga porque está acogiendo el acto de entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de hijo predilecto a José Manuel Cuenca Mendoza, conocido como Pepe Bornoy, José Bornoy, como reconocimiento a su trayectoria artística.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. A esta hora queremos saber también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ha pasado hoy por esta misma mesa el director general del Málaga, Quique Pérez, con el que hemos hablado largo y tendido de muchos temas de interés. Lo más importante es que el Málaga dice que tiene vida, que son cuatro partidos y que el Málaga tiene que hacer pleno, alaba a la afición, pero habla de datos concretos. Por ejemplo, el director deportivo del Málaga se va a saber a final de temporada. Lo que sí está claro, que sea quien sea, va a tener que tener al entrenador actual, a Sergio Pellicer. Lo mantiene en el cargo.
Cuando consigues al entrenador idóneo, esto es...
¿Te ha transmitido a ti, Sergio Pellicer, ese clic que no claro, has visto en otro?
Porque tú a Pellicer claro. No lo conocías de antemano hasta que ha llegado aquí.
Yo de nada, no lo conocía de nada. Pero claro, yo estoy con él mañana, tarde y noche. Y le veo trabajar. Y le veo cómo entiende el club, cómo entiende el juego, cómo entiende cada entrenamiento.
O sea que ya tiene el Málaga entrenador para la próxima temporada. Esta es la categoría en la que esté. Otro dato también significativo es lo que ha contado acerca del trabajo que está haciendo el club. El club está económicamente bien, tiene músculo financiero, va a abrir una tienda en el aeropuerto porque entiende que hay 18,4 millones de pasajeros pasando por ahí y que por lo menos el 1% ya sería una buena rentabilidad.
A mí me ha sorprendido, de verdad, a mí me ha sorprendido todo lo que rodea al Málaga. Me ha sorprendido la venta de la tienda, me ha sorprendido la asistencia a Rosaleda, me ha sorprendido el recibimiento y estamos pensando en abrir en el aeropuerto una
hombre,
pequeña...
por fin, menos mal.
Una pequeña tienda sí. del Málaga. Estamos pensando porque ya hay un local ya visualizado y para... Ya que pasan 18,4 millones de pasajeros
es
por
una
ahí.
Una barbaridad, sí, sí.
A ver si el 1% la compra, ¿no?
Bueno, yo creo que es una muy buena gestión del Málaga. En lo deportivo, el Málaga hoy ha vuelto al trabajo. Ya sabes que no va a poder estar ni Ramón ni Luis Muñoz para el partido frente a la Ponferradina, que lo contaremos en un tiempo de juego especial Málaga. Con mucho sonido va a estar Escariolo, va a estar Camacho, va a estar Wellington, va a estar De Micheli, va a estar Sergio Sánchez, los leyendas, ¿no?, de la Champions van a estar ahí también. Va a estar Salva Ballesta, el mítico goleador del Málaga. En fin, el alcalde que también... vamos a hablar largo y tendido el próximo domingo. Lago Junior dice esto acerca de cómo está el vestuario.
El equipo está fuerte. Llevamos varias semanas compitiendo bien. El equipo está jugando bien. Estamos bien. Y yo personalmente estoy genial. Ahora mismo estamos a 6 puntos y sí que verá que quedan menos partidos. Pero estamos convencidos que lo podemos lograr, ¿no? Pensando en ganar esta semana en Ponferradina.
Bueno, por cierto, que a las 7:30 juega hoy, día laborable, pero hay que adelantar el partido porque la próxima semana ya tendremos BCL en el Carpena. El Unicaja de Málaga recibe hoy al Basi Manresa, con la duda de Alberto Díaz. Y eso será a las 7:30, partido de ACB. ¿Y sabes quién está en Marbella, Pedro González?
Sí, hombre, que me lo han contado los mis compañeros de Copa en Marbella.
Sí, ¿no? Es el mejor... El mejor deportista de toda la historia y no admito discusión de ningún tipo, ni Cristiano, ni Messi, Don Michael Jordan. Sí, señor, dando un paseo por Marbella. Va a estar 4 días en Málaga, así que es un honor tener a Michael Jordan con nosotros.
Ajá, ha estado comiendo por allí, ha estado jugando al golf, en fin, sí. 4 días por la zona y está levantando masas.
Difícil acercarse porque lleva 5 guardaespaldas, pero he tenido una cosa.
Hay Pedro, mucha gente que ya se ha hecho una foto
que
con
ya
él.
Se ha hecho una foto con él.
Que él decide él acercarse decide. A ti.
Estos personajes, ellos tienen que estar a gusto, que no haya mucha aglomeración. Si vas paseando por el paseo marítimo de Marbella y te lo encuentras de cara y le pides una foto, te la va a dar. El problema es cuando se encuentra 50 atosigándolo. Ahí es un problema.
Bueno, pues Michael Jordan, efectivamente, por aquí por Málaga. Gracias, Javi. Hasta luego. Las 5:40.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate el autoconsumo. Llama llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Desde el viernes 12 de mayo hasta el domingo 14, COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente todos los partidos de Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos. Con el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Unicaja Banco y Todo Luz.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Porque ya no sé, ya no sé, ya no puedo fiarme. Porque me atrapa, me convence y eso ya se acabó. Como el hielo, tus palabras se deshacen. Ya me vi de ti y volver a volver no me vale, porque estoy ya muy cansada de no tener valor, de perder mi amor propio contigo, se fue como vino.
Cinco y 42 minutos de la tarde. Esto que está sonando precisamente va a ser uno de los pistoletazos de salida del Mare Nostrum Fuengirola. El próximo día 13 de mayo, la semana que viene, como el que dice, va a comenzar ese Mare Nostrum Fuengirola. Y ese primer espectáculo que vamos a tener es el Fulanita Fest, donde vamos a tener a María Peláez, con mucha gente invitada, como los Petacetas, Ginebras, la Día Rusa, Sofía Cristo, un montón de gente. Con esto, como digo, se va a dar el pistoletazo de salida al Mare Nostrum Fuengirola. Y queremos saber cómo se están calentando ya los motores de ese enorme, grandísimo festival de música que llega todos los veranos a nuestra provincia. El concejal de Turismo de Fuengirola es Rodrigo Romero, nadie mejor que él para contarlo. Rodrigo, buenas tardes.
Pedro, un saludo.
Bueno, ya estamos en capilla, como se suele decir, ¿no?
Estamos con muchísimas ganas de empezar el Mare Nostrum de este año. Aún renqueantes de la Feria de los Países, que ha sido una salvajada, sí. Pero mira, estamos con, metiéndonos energía, mucha energía ahora mismo en vena para poder llegar al Fulanita a tope y que eso sea como tiene que ser, ¿no? Una apertura de Mare Nostrum por todo lo alto.
Uh-huh. Hay novedades este año importantes en el Mare Nostrum, más allá de lo que es la parte musical, que siempre hay novedades porque los carteles son nuevos prácticamente todos, pero luego lo que son los aledaños, la cosa de la gastronomía, el ambiente alrededor, si va a haber alguna actividad que se va a programar o a organizar alrededor de los conciertos, etcétera.
Sí, bueno, precisamente el Fulanita, el mismo día 11, tú sabes que este es un festival con una clara vocación de visibilidad femenina, ¿no? Es un LGTBI, pero en femenino, y precisamente el día 11 vamos a tener el jueves una final de un concurso de talento de mujeres de Málaga, o sea, talento en femenino de Málaga, cantantes, ha habido en redes una primera selección, han quedado tres finalistas, y este jueves los tendremos allí, las tendremos allí cantando en el puerto de Fuengirola. Y luego pues va a haber muchas actividades de carácter deportivo, festivo, incluso social, por todas partes este fin de semana en Fuengirola, siempre relacionada con ese mundo, ¿no? Uh-huh. E igual que con el Fulanita ocurrirá en otras actividades, ¿no? También queremos que permee mucho más a la ciudad lo que se esté haciendo en el Mare Nostrum.
Llama la atención, Rodrigo, que todavía no ha empezado el festival, el Mare Nostrum Fuengirola, y ya hay algunos de los espectáculos que tienen todas las entradas vendidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, estoy justo esta mañana he pedido el estado de venta de entradas y algunos más que no se ha anunciado deben quedar, vamos, le quedan muy, 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 muy poquitas para anunciar de sold out. No va nada mal la venta de entrada y estamos muy contentos, ¿no? De ver que la gente está reaccionando con alegría a la propuesta que les hacemos musical.
Uh-huh. Propuesta musical que pasa pues por gente tan conocida pues como por ejemplo Cani García, estamos viendo también a Juan Luis Guerra, Diego El Cigala, Hombres G, etcétera, pero la estrella probablemente del festival sea esta. I don't wanna rock, DJ. Día 15 de junio, Robbie Williams en concierto en el Mare Nostrum. ¿Este probablemente sea la guinda del pastel, Rodrigo?
Sí, este año va a ser sin duda alguna el concierto más espectacular que vamos a tener, y o por lo menos el que va a tener una repercusión y un impacto mayor, ¿no?, en toda la ciudad. Robbie Williams, sabes que es una estrella mundial de primer orden. Aparte van a suceder una serie de actividades alrededor del concierto, como te he dicho, ¿no?, que hará que tenga un grandísimo impacto. Y bueno, como toda estrella internacional que pasa por aquí, igual que Juan Luis Guerra, que Morat, que Faith, que V40, bueno, pues supongo que lo dará todo cuando vea ese pedazo de escenario junto al mar con el castillo y bueno, escenario en el que, por cierto, yo hablamos de estrellas, pero para mí nuestro malagueño Pablo Alborán, que estrena espectáculo, ¿no?, el sábado día 20, uh-huh, es también otro de esos conciertos que espero con muchísimas ganas.
Bueno, pues todo está ya preparado para que, nada, la semana que viene, con ese festival absolutamente casi casi malagueño, ¿verdad? Porque María Peláez es la malagueña de la cosa, pero en fin, también sí, hay otros artistas por ahí que también sin duda la van a hacer las delicias de todo el que se acerque a este, bueno, Fulanita
Fest. Va a ser divertidísimo. A Petaceta ya la tuvimos, que sí, un estilo más urbano, ¿no? Pero pues luego la Villa Rusa es la primera vez que nos visita. Os aseguro que es un grupo divertidísimo, es una auténtica fiesta estar con ellos en el escenario. Y bueno, María ya la conocemos todos, y Ginebras, que también estuvieron hace unos años aquí, uh-huh, son unas chicas súper divertidas, muy marchosas. O sea, yo creo que va a ser uno de los grandes, grandes días de fiesta que vamos a tener este verano. Pues lo tenemos de aquí.
Efectivamente, ya está a la vuelta de la esquina. 13 de mayo, dentro de nada, la semana que viene, comienza ya oficialmente con ese Fulanita Fest, el festival por excelencia de la Costa del Sol en esta fecha, que es el Mare Nostrum Fuengirola. Y nosotros, como siempre, como emisora oficial, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en este festival a partir ya de este momento. Así que estamos ya con muchas ganas. Rodrigo, gracias por atendernos. Enhorabuena por todo lo que se ha traído este año y a empezar a disfrutarlo, ¿eh?
Bueno, encantado de volver a tener este contacto semanal con vosotros. Nos lo vamos a pasar muy bien este verano.
Sin duda alguna. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Que me he vuelto loco, que he enseñado al gato a hablar. ¿Quién te ha dicho que hablo poco? Que ahora soy mejor amigo de la soledad. Que mientras el insomnio duerme en mi casa, la nostalgia me sacó a pasear. No es verdad, no es verdad, no es verdad que el café me sabe amargo si no está.
Qué bonito suena esto, ¿verdad? Claro, es que lo hace un malagueño, entonces tiene que sonar bonito sí o sí, que todo no tiene vuelta de hoja, ¿no? Fíjate, de un festival como el Mare Nostrum Fuengirola a un artista malagueño que lleva más de 20 años de trayectoria musical y que está preparando ya un nuevo trabajo discográfico del que queremos saber alguna cosita, que nos dé algún apunte hasta donde se pueda contar. Miguel Aporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, estás preparando ya tu nuevo trabajo, me han dicho, ¿no?
Sí, ya estamos grabando canciones. Ya a finales de mayo subo a Madrid a grabar voces de las tres últimas canciones y, uh-huh, y con muchas ganas de sacarlo todo.
Bueno, cuando dices subo a Madrid significa que estás aquí en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Pues claro, si dices subo a Madrid es necesariamente que estás aquí en tu tierra, ¿no?
No, yo siempre en mi tierra. Ya después, ya he peleado mucho 9 años fuera de mi tierra y ahora la disfruto mucho.
Uh-huh. ¿Qué se te perdió a ti en México y en Perú, fundamentalmente?
Pues realmente no se me perdió nada. Solo que a mí, yo soy un culo inquieto, a mí me gusta perderme y me gustan los retos, Y bueno, pues fue un reto el que me propusieron irme a Perú a cantar allí, a casinos y tal. Pues y al final hice de todo menos cantar en casinos, creo. Bueno.
Pero de todo quiere decir que hiciste otras cosas no relacionadas con la música, ¿o qué?
Sí, bueno, porque al final lo de los casinos, pues vamos a decirlo así, fue una pequeña estafa. Entonces cuando me di cuenta que ya hicimos creo que 4 actuaciones de 30 que me ofrecieron, 4 de 30 y me pagaron lo que me pagaron, pues dije, okay, esto...
Hasta que hemos llegado, ¿no?
Esto va a costar un poquito, pero bueno, decidí quedarme y al final me fue bien. Estuve en varios programas de televisión participando, como en La Voz y otros programas allí, y la verdad que me fue bastante bien, y fue una buena elección haberme quedado.
Y luego, después de esa experiencia, ya te volviste otra vez para acá, para tu país, para tu casa, y a empezar otra vez a rodar por aquí, por entre los tuyos, ¿no?
Sí, he estado 8 años en Perú. Luego el último año estuve en México, que es donde firmé allí con la editorial Warner Chappell como compositor, y luego ya el año pasado decidí ya venirme porque ya mucho tiempo ya por ahí. Ya necesitaba Málaga, necesitaba mi tierra, a la familia, lo necesitaba cerca porque es una etapa muy bonita la de ahora y quiero disfrutarla aquí.
Las cosas de Miguel Laporte suenan maravillosamente bien.
Muchas gracias.
Cuando te apareces ya no hay paz. Ya no sé.
Tienes un corte de lo que antiguamente se llamaba cantante melódico, Miguel.
Sí, pues es que siempre he cantado balada, o sea, en mi casa siempre se escuchaba balada, desde Nino Bravo, José Feliciano, Luis Miguel, Whitney Houston, o sea, se escuchaban baladas y mi padre era un baladista nato, entonces pues no podía agarrar otra cosa que eso, pero bueno, siempre me ha gustado todo, he cantado de rock, soul, blues, lírico, o sea, pero mi música realmente tiene su toque romántico siempre, ¿no? Uh-huh.
¿Tu nuevo trabajo discográfico, el que dices que estás preparando, va más o menos por esos derroteros o vas a bucear en otros estilos a lo mejor?
Voy a bucear, o sea, siempre va a tener mi sello romántico y también divertido. Yo soy una persona divertida, entonces hay una canción que se llama La Peli Entera.
¿La Peli Entera?
Sí, ajá. Es La Peli Entera y es... Pues nada, pues es una locura, es un mate de risa la letra, desde tener 6 hijos hasta irte de Madrid a México, en fin, es una película que todos nos hacemos, ¿no? Vemos una chica y nos hacemos una película y ya nos hemos armado hasta el día de la boda sin conocerla, ¿no? Y pues es muy divertida, tiene sonidos como los de ahora que se están llamando los pop, el pop esto más retro, pero siempre con el toque melódico y bueno, y mi lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje muy coloquial, muy muy palpable y muy de la calle, ¿no?
Uh-huh. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Total.
Vale, o sea que no hay mucho de realidad en esa película que has montado con eso de la peli entera, ¿no?
No hay mucho de... Bueno, a ver, no, pero un poco sí. En vez de tener 6 hijos, tengo 2, ¿no? Pero
vale,
bueno,
vale.
Lo que pasa es que he multiplicado algunas cosas, las he exagerado un poquito. Uh-huh. Pero bueno, siempre está bien. Siempre está bien estar en una nube y soñar cosas que, bueno, que lo mismo no pasa, pero bueno. Y lo bien que te lo pasas cuando lo sueñas.
Está claro, lo bien que te pasa cuando escribes la letra y empiezas a darle vueltas a esas cosas.
Exacto.
Está bien. Oye, más allá de lo que es la preparación de ese trabajo discográfico, ¿hay también prevista gira? ¿Podemos verte dentro de poco aquí en tu casa, en tu tierra, cantando en directo algún concierto o qué?
Sí, pues estamos en ello, estamos preparando la gira, estamos viendo fechas con el tema de también del cosas del ayuntamiento, estamos viendo fechas en algunas salas, en Madrid, a finales de mayo seguramente también, y luego aquí pues el 13 de mayo, por ejemplo, estoy en Calahonda. El 4 de julio también voy a estar por Calahonda, o sea, tengo varias fechas que en las redes sociales ya mismo van a poder ver el formato acústico, y luego esperemos que el formato con banda entera pues podamos cerrar algunas fechas ahora que viene el veranito y podemos empezar a rodar ya.
Fenomenal. Bueno, pues estaremos muy pendientes del nuevo trabajo de Miguel Laporte, de este malagueño, que ahora vuelve otra vez por aquí, por su casa, a volver otra vez a trabajar, a estar cerquita de los suyos, y esperemos que prontito podamos ver ese nuevo trabajo funcionando en la calle y, sobre todo, verlo en concierto, que es lo que más nos gustaría lo antes posible, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Ojalá, seguro que sí.
Ojalá sea así. Miguel, gracias por echar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y venos informando, ¿eh?
Vale, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener el pelín de nubes, intervalos nubosos. Vamos a tener por la mañana un poquito de brumas, sobre todo en el interior de la provincia, alguna que otras nieblas también. El viento va a soplar de componente oeste flojito, las temperaturas mínimas van a bajar, las máximas van a subir, y de hecho para mañana se prevé que tengamos la máxima en Antequera, 26 grados, 25 vamos a alcanzar en Marbella y en Vélez Málaga, en Málaga capital 24, los mismos que en Ronda. Nos vamos hasta la DGT también para saber a esta hora cómo se circula en la provincia de Málaga. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues en este momento tenemos dos puntos con tráfico intenso, retenciones. Tenemos ahora mismo en San Pedro de Alcántara en las 7 retenciones en ambos sentidos, y también en Málaga en la 357 sentido Málaga, entrada por la avenida Blas Infante.
Estupendo. ¿Y las entradas a la capital, tranquilas, no?
Pues esta es la que comentábamos ahora, pues la 357 hacia la avenida Blas Infante, la que tenemos ahora mismo más problemas para entrar.
Perfecto. Muy bien, Ramón, muchas gracias.
De acuerdo.
Nos vamos ahora hasta el centro de la capital, de la Costa del Sol, para saber a esta hora cómo se circula por las calles de Málaga. Miguel Godoy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la ciudad?
Bueno, pues tenemos complicado porque, como bien comentaba antes el compañero, en la entrada por la avenida Blas Infante, las retenciones son motivo de un camión averiado que tenemos en la avenida Juan 23, a la altura del cruce con la avenida Ortega y Gasset, en sentido sur. Ahora mismo acaba de retirarse justo el camión con ayuda de una grúa, y la policía también estaba regulando la zona, y ya se ha abierto el carril al tráfico, y esperamos que de aquí a unos minutos pues se restablezca la zona, y sobre todo de momento recomendamos evitarla porque está afectando la entrada por Blas Infante, a todo lo que es Plaza Manuel Azaña y también a la bajada por calle Vicente de la Cabeza, desde Santa Rosa de Lima. Por lo que recomendamos hacer muy campía y evitar la zona y usar el transporte público, el resto de las vías con normalidad.
Perfecto, gracias Miguel, hasta la próxima.
A vosotros, hasta luego.
Estamos al filito de las 6 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de nuevo de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Después, ya sabes, un minutito para actualizar también la información de nuestra comunidad autónoma. E inmediatamente después seguiremos en clave de COPE Andalucía, porque hoy, siendo miércoles, toca hablar de empresas y empresarios. Será en Andalucía 8.0. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. En Buenas Tardes, Málaga. Volvemos mañana a partir de las 4. Adiós, 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 adiós.